este éxito como actor proviene de yo ser guapo o desde que yo soy de puta madre mi trabajo y de verdad la gente lo sabe?
Los guapos no ganan Goya.
Mario Casas.
Mario Casas.
Mario Casas. El actor más guapo de España.
Yo no veo a esa persona que ven los demás. Es que yo no puede sonar lo que sea, pero es que no me veo. No, sí, yo me veo normal.
Dicen mucho lo de que los amigos están en las malas, y creo que no. Creo que los amigos y la gente que realmente quiere están las buenas amigos. Que pasan cosas muy buenas y se alegran realmente por sí.
Yo me acuerdo de él que el primer día se vino abajo. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. O sea, ¿te acuerdas?
Sí.
Y de repente me decía, es que no sé lo que estoy haciendo.
Una inseguridad que me duró hasta casi finales de ensayos, de realmente leer algo que no me pertenecía. Lo leía a un chico de barrio, de verdad, un chico que ha tenido una vida muy distinta a la mía y estaba escrito desde un naturalismo que eso solo lo podía hacer un chico de barrio, de verdad. Muy buenas a todos y bienvenidos una temporada más a Nude Project. Estamos aquí Bruno, que he vivido toda mi vida en Bali.
Alex, de por el burgalés, ya me conocéis. Y nada, hemos estado 2 semanitas de vacaciones.
De vacaciones.
Tenemos unos invitados.
Premium.
Creme sí. De la creme. Hemos estado trabajando...
¿Sabes una cosa? Recuerdo tanto cuando nos conocimos en la universidad.
Hostia, es una maravilla.
Y empezamos a vender camisetas y míranos ahora, con unos invitados así.
Mira el sofá. Mira la cerveza que nos ha dado tiempo a hacer.
Hacemos muchas cosas todo el rato.
Que nos ha dado tiempo a hacer desnuda.
Sí, la verdad, somos bastante cracks.
Hemos hecho la cervecita en estas 2 semanas de vacaciones.
Hemos venido a presentar nuestra peli, chavales.
Perdona. Bueno, gracias a ser tan cracks, vienen aquí de invitados hoy Mario Casas y Óscar Casas. ¿Cómo estáis, chicos?
Para el Goya, tío. 4 años, no puedo dormir, me estoy pensando en cómo llegar. Antes muerto que fallar, me. Tu shorty quiere probar, me. Manda nude pa' que yo la desnude, esperando las nubes, pillando otro flash. Cuando a mi lado, yo quito pa'. Camina no fácil, pero lo que hay. Oye, qué puto histórico, chavales. Me ha dejado loco. Me he visto súper reflejado en vuestras personas, honestamente. Pero la realidad es que hoy venimos con un episodio muy especial, porque es la temporada 2 de nuestro podcast. Hemos estado 2 semanitas de vacaciones, ahora estamos a tope. Lo hemos profesionalizado todo un poco, hemos pillado un piso de puta madre. Tenemos las desnuditas frescas para todo el mundo cuando se apetezcan.
¡Epa!
Y no solo eso, sino que queremos profundizar en temas, ¿sabes? Nos da miedo ser a veces un pelín demasiado superficial en otro podcast, entonces la idea es intentar haceros llorar hoy, en plan, quizás no, ¿sabes? Ahora me he sentido un poco mal
diciéndolo.
Sorpresas
no, ¿eh?
No, sorpresas no.
A Mario no le gustan las sorpresas, no le gusta, se pone nervioso,
o sea,
se pone súper nervioso, se empieza a romper
cero
todo.
Cero sorpresas,
genial. Os ha ido bien en esta primera temporada, tengo que decir.
Sí, ¿eh?
Sí,
os ha ido
muy bien,
conforme,
chicos.
Me alegro, ¿eh?
No ha ido mal, tío.
¿Habéis ido algo o no? ¿De la primera
sí.
temporada?
Sí,
bueno,
sí.
Justo ayer estuve viendo a Joaquín.
¿Quién es la Joaquín?
Ah, la última cantante, la chavalina esta, la más viral, ¿no la llamáis?
John Mico, ¿no?
La Joaquín.
Este,
la John Mico.
La Joaquín también es buena, ¿eh?
Buenísima.
Oye, yo en verdad os quiero enseñar una cosa, porque le hemos dado un lavado de cara al podcast y tal, y nos ha hecho una canción, un amigo nuestro que se llama Isa, es un rapero muy guay, nos ha hecho la canción de la intro del podcast. ¡Pum!
Pa, imagen, ¿no? Nude,
va,
tal,
va,
peña top.
Sí. Empecemos a hablar. ¿Por qué estáis aquí? Estáis por aquí, cosas muy importantes, pero antes de hablar de que, Mario, tú básicamente estás siendo director de cine, que es una barbaridad, tú estás protagonizando en su primera película, esto es histórico, pero quiero hablar de cómo nos conocimos, porque no sé si os acordáis vosotros.
Sí,
velada, efectivamente. Estamos ahí andando, vosotros ibais con las camisetas a juego y tal, que ibais con un pack. Y os vimos y me acuerdo que no fue nosotros que os fuésemos a vosotros, sino que dijisteis, hostias.
No, sí, yo me quedé alucinando. Sí. Digo, nos cruzamos y nos saludasteis vosotros a nosotros.
Hombre, claro, por supuesto.
Digo, no tiene sentido, esto, ¿sabes?
No, anécdota que ha hecho ecos ya en toda mi familia. ¿De qué nos conocéis?
Yo os empecé a ver cuando hacíais entrevistas...
A la Joaquín.
No, pero cuando erais más all, ¿sabes? Más tirando a entrevistas a cosas de empresas y
vale,
tal, ¿sabes?
Vale.
Cuando erais más...
más reales,
¿no? Más reales, tal, luego ya sabes, no, es normal, claro. Pero no, no, pero es verdad, a mí, no, pero me gustaban mucho estas entrevistas de empresarios y bueno, y esos chavales jóvenes al final que habéis construido algo muy, muy top.
A mí me lo dijo Óscar, cuando estábamos ahí y tal, me dijo, tenemos que hacer un podcast con ellos, o sea, es nuestro primer podcast.
Sí, épico. ¿Vale?
Qué puto para épico. Mí es como, nada, ¿sabes? Una primera vez, o sea, es como...
¿Cómo te sientes?
¿Cómo?
Bueno...
Sí. Estamos, bueno,
muy bien, la verdad.
Pasito a pasito.
Nuevo. Entonces, Oscar, es verdad que también, o sea, al final llamáis como a un público que yo creo que va mucho con la peli, con el público que tiene que ir a los cines y estáis abriendo ahí como una ventana que yo creo que, es, que era como necesario. Me decía, tenemos que estar qué con guapo. Ellos, o sea, tenemos que hacer un podcast y bueno, pues aquí estamos.
Aquí está,
una maravilla absoluta.
Ahora que mencionabas temas de empresa, ¿no? Y que seguías los primeros podcasts de empresa. Vosotros, por ejemplo, a Yados Fitness, ahora que os veía bromeando con el Zack, ¿qué os parece?
Todo el rato. Está con el... Con
es como... Es como... Fuck.
No, pero volviendo a la peli, tío. Yo, joder, algo... Creo que te había escuchado a ti decir. Era que un momento bastante jodido que tuviste cuando estabas... en el proceso de hacer la peli, fue cuando te llegaron los brutos, ¿no?
Sí.
Puede ser que los viste y dijiste...
Vaya mierda. Fuck. O sea, que a lo mejor sigue... Fuck. O sea, que a lo mejor sigue siendo una mierda, ¿sabes? Pues no soy objetivo, pero... Claro, tú piensas que has hecho una peli que cuando estás viendo el material están ellos increíbles, chavales, además son todos actores no profesionales, el único es Oscar y todos los demás eran casting de chavales de la calle o que tenían un grupo de música, lo que sea, pero desconocidos. Y dices, hostia, ves las primeras imágenes cuando grabas y dices, hostia, qué puta madre, qué bien me está quedando, qué ¿no? Qué material. Bueno, tú nunca viste, a ti no te mandé nada. Pero no le dejaba ver nada.
No le dejaba.
Y después la montadora monta las supuestas secuencias que tú has dado por buenas, ella hace... un montaje sobre la peli que cree que puede ser, y son 2 horas y media, la peli es 1 hora y media. O sea, tienes que quitar una hora. Me dio un ataque de pánico. Es decir, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, ¿cómo reducimos esto? No es la peli que yo esperaba. Entonces te pegas 2 meses limando al milímetro, y después ha quedado la peli, ha quedado, pero es difícil de ver.
Y de esto que tanto se habla de los actores, que si tienen el síndrome de impostor y todo esto, ¿tú lo has sentido como director o no?
Yo lo tengo. Estoy trabajando en eso, sí. Yo lo sientes, y lo sientes también como actor, ¿no? Uno, sobre todo como actor, ya no director, es mi primera peli, pero yo siempre creo como que tienes la sensación que la gente se va a dar cuenta que realmente no vales. Que no vas a hacer más pelis, que no te van a volver a llamar. Esa es la sensación que al final uno tiene, ¿no? Porque haces una peli y esa peli ya, cuando la ve el público, ya no vale.
Yo creo que también a lo mejor viene más con la edad, o cuando de repente la gente habla tanto de ti o opina o te colocan en un lugar y que bueno, pues no te lo terminas de creer, ¿no? No sé, o sea, a día de hoy yo creo que es como estoy tan en aprendizaje y en un proceso, creo, muy... de principio no, todavía no siento eso, o sea, estoy en otra. Mi cabeza realmente está en no liarla, en no defraudar, en empaparme, pero todavía no tengo una percepción de lo que piensa la gente.
A mí eso me parece curioso, ¿no? Porque cuando debería ser casi al revés, en el sentido de que, Mario, tú ya has hecho tantas películas, tú sales por la calle, todo el mundo te conoce, ¿sabes? En cambio, Oscar, tú ya estás en tu fase más inicial. Me parece surrealista que tú sientas eso, ¿sabes? De alguna manera.
O sea, soy bastante un tío como muy obsesivo en todos los sentidos, soy muy rayado, o sea, yo que el deporte, por ejemplo, yo me he levantado esta mañana y me he hecho mis 8 o 10 kilómetros, o sea, me he levantado, he hecho así, me he puesto un bañador y a echar a correr. O vuelvo a casa esta tarde, deporte, o sea, también es algo como, también cuido la alimentación y algo con el trabajo también. No paro, o sea, hablabas del montaje de la peli, cuando yo vi 2 horas y media, yo me llegué a casa, 8 o 9 de la noche, me puse con el final. Con el final, hasta las 6 de la mañana, tengo que arreglar esto, o sea, y con los personajes igual, empiezo meses antes, en rodaje soy de estar el típico intenso, concentrado, sentado en unas... O sea, soy así, entonces me sigue pasando. Y te digo más, es lo que tú dices es cierto, pero realmente uno cree que no lo van a volver a llamar o que no va a seguir. Puede pasar cualquier cosa, a lo mejor sea lo que sea, y no vuelves a hacer una peli. O sea, y creo que esa sensación tampoco se debe perder, porque te hace también que te sigas esforzando y que no te lo acabes tampoco de creer.
¿Por dónde empiezas cuando estás haciendo una peli? ¿Empiezas por los personajes, el guión o...?
Lo primero que pensé, que yo ya lo habíamos hablado años antes, era que yo quería dirigir a mi hermano. Es decir, yo quiero regalarle a mi hermano el día que dirija el personaje que a mí me hubiese gustado hacer con su edad. Entonces, parto de ahí y digo, tiene que ser una peli de jóvenes, tiene que ser una peli de 3, 4 chavales, porque de 20, 18, 19, porque creo que hay algo muy fresco, muy, muy, en este caso, racial, muy de barrio en la peli, que yo creo que, es, que tiene carisma. Entonces buscaba eso y a partir de ahí pues empecé a escribir. Y historia de amor también. O sea, era algo como que teníamos, claro, familia, amistad y una historia de amor.
Te has hecho un personaje a medida, ¿no?
Sí.
Literalmente.
¿Y a ti a te medida. Mola el personaje que te ha hecho?
Sí, pues sí, me encanta. Pero sí que es verdad que cuando leí el guión, yo no creía que iba a poder hacerlo. O sea, sí que había una inseguridad que me duró hasta casi finales de ensayos de realmente leer algo que no me pertenecía. Yo leía a un chico de barrio de verdad, un chico que tiene una vida muy distinta a la mía y estaba escrito desde un naturalismo que eso solo lo podía hacer un chico de barrio de verdad. Entonces yo lo leía y no confiaba, y él solo me decía, la palabra constante era confía, 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 se puede, hay sensibilidad, hay... porque claro, no es el típico, queríamos escapar mucho del barrio típico, del barrio este que creemos que tienes que hablar así, ¿no? y andar de una manera, el estereotipo, o sea, de barrio.
Y no es así, o sea, para... Él me preguntaba, ¿quién puede ser? O sea, dime a alguien en quien yo me pueda fijar, o sea, tener como una referencia. A mí no me gusta mucho eso porque es verdad que creo que hay que crear sin imitar, ¿no? Pero yo le dije Morat. Morat tiene algo, lo he visto en Salvados.
Salvados es increíble con la madre.
Y con la madre, de repente. Es un tío, además es artista, eres grafitero en la peli, es dibujante. Y de repente dije, Morat tiene algo, tío. Tiene algo el chaval, se ve inteligente, se le ve listo, tiene talento. Real, sí. Y con la madre lo ves que se pone en el regazo de ella y ya lo acaricia.
¿Y dónde está, no? ¿Y dónde está?
Tío. Entonces, sí. Eso es un poco lo que la referencia que le di yo a él y el personaje que veía de barrio. Además, tiene esa sensibilidad porque es artista. Yo me acuerdo de él que el primer día se vino abajo. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. O sea, ¿te acuerdas?
Sí.
Porque yo le decía, no te puedes ver en el combo, no quiero que te veas. No quiero, porque es muy presente, es de su imagen. Y digo, no te puedes ver... En la pantalla, y de repente me decía, es que no sé lo que estoy haciendo, eso es una maravilla, que no sepa lo que estás haciendo, porque le salía fresco y le salía natural. Y me acuerdo que acabamos el día, primer día de rodaje, y me dicen, Óscar se ha venido abajo, está llorando, le está dando ahí un viaje, y me fui a él y nos abrazamos, y es cierto que me decía, es que me estás mirando, noto algo en tu mirada.
Claro, es que al fin y al cabo...
Era de concentración.
No es un director,
no
es tu hermano.
No es tu hermano mirándolo diferente, porque lo estoy analizando y estoy intentando como ver qué le pasa, qué puedo hacer con él. Y claro, yo no me estaba dando cuenta. Y esa mirada de su hermano mayor en el hermano pequeño, de repente se vino abajo. Le dije, confía, confía. Y ha hecho un trabajo, Óscar ha hecho un trabajo precioso. O sea, ha hecho un trabajo muy, muy interesante, muy bonito, la verdad.
No, pero es que hay algo al fin y al cabo que durante todo el viaje era corte. Y yo solo tenía, o sea, solo le miraba a los ojos. Era la aprobación constante... De que a mi hermano le estaba gustando y tengo este gesto y eso para mí era un chute.
Y ahora vosotros, o sea, claro, realmente desde que empezaste a escribir la peli, estaba, o sea, casi, ¿cuánto? Tres años, ¿no?
Tres años y medio.
Tres años y medio.
Pandemia.
Joder, es muchísimo tiempo de trabajo que habéis estado haciendo y ahora ya queda poquísimo tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Tú, ahora en qué... ¿Cómo te sientes? ¿En qué vibra estás? Te levantas por la mañana y piensas, hostia.
Me voy a correr 10 kilómetros.
Lo primero, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Estamos
me
cagados.
Pongo a Kenny, a Drake.
Sí, ¿no? A Kenny y a Drake juntos.
Sí.
Cuidado, esa colaboración.
A la
Joaquín.
Pero sí, bueno, cagado.
Claro.
Realmente, lo hablábamos antes abajo, son muchos nervios. Como tú muy bien dices, son tres años y medio de algo que tú has creado desde cero. Es decir, no es simplemente... Yo digo muchas veces, cuando siendo actor llegas al rodaje y digamos que la casa está medio hacer. Y la acabas de hacer o te ponen la comida y te la acabas, entre comillas, de comer. Pero aquí es que pones el primer ladrillo. Entonces, y más mi hermano de protagonista, actores no profesionales que les he cogido un cariño bestial. Entonces lo único que quieres es que... A mí me da igual, a mí que me digan lo que quieran. Yo he escrito el guión, yo me hago cargo de lo que sea. Una mierda, está bien, me hago cargo. A mí me encantaría que ellos saliesen bien parados. O sea, que fuese un bien, que fuese un notable, hablo de los actores, de la interpretación, para mí sería el regalo. O sea, para mí sería el trabajo bien hecho.
Pero yo entiendo lo que decís también de lo de la, al final, lo de a ver qué dice el público, ¿no? Porque, quieras o no, yo al menos como siento, nosotros cuando diseñamos colecciones o algo, nosotros estamos diseñando colecciones con 8 meses de antelación, ¿no? O algo. Entonces lo que está saliendo ahora es algo que hemos hecho hace 8 meses. Y hace 8 meses era otra persona. Es que yo ya estoy pensando en lo que saco en 8 meses, ¿no? Entonces, vosotros tú que ya estás trabajando esto 3 años y medio, es como...
Es que al final tú a quién se lo haces. es por ti también, porque es algo personal y es, me imagino que es muy satisfactorio hacer algo así, ¿no?
Sí,
y, pero ¿para qué lo haces? Pero para realmente...
Para el público, ¿no?
Lo haces para la gente. Yo hago la peli y cuando yo aprieto en el momento donde los dos personajes escapan a Madrid y de esa amistad empieza a crearse algo y surgen otras emociones que entra el amor, yo quiero apretar. Yo aprieto un poco en guión y después a la hora de grabar aprieto las tuercas porque quiero que el público se emocione. Entonces al final sí estás haciendo la película para el público y tiene sentido que ojalá a la gente vaya a verla o le guste, ¿sabes? La disfrute de alguna manera. Por lo menos, eso lo decía Oscar, yo en la peli hice algo, el cómo acaba, el final, de decir, yo quiero que la gente no salga indiferente. ¿Sabes estas cosas que dices? Sales de una peli y de repente es como... ¡Ah! Mato, o sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, te deja como del cine, que lo vas comentando, aunque sea 30 segundos, un minuto, que no te ha dejado indiferente, por lo menos. O sea, esa era también como mi idea.
Sí, que no sales y dices, oye, ¿qué vamos a cenar ahora? Sí. No, que sales callado.
Sí, o que la comentas algo. Entonces, ahí ya, para mí, es decir, hostia, he afectado de alguna manera emotiva, emocional, al público. O sea, sí he conseguido conectar con ellos de alguna manera.
Un tema que queríamos hablar con vosotros era el hecho de que, pues ahora como todas las plataformas, ¿no? Netflix, HBO, todas estas, que creo que pues han hecho bastante mella, ¿no? En el mundo del cine y en general también pues vemos la forma en la que se consume el contenido, que vas en TikTok a toda hostia pasando de uno a otro súper rápido. Creo que la gente cada vez tiene menos...
Paciencia.
Sí, menos paciencia, que igual te pones una peli y si no te gusta los 5 minutos la cambias. ¿Esto vosotros cómo lo veis? ¿Hacia dónde creéis que vamos?
Yo lo que creo, y sigo, vuelvo... Soy más, un poco más old school. Yo creo que pueden convivir las dos cosas. O sea, sí. Creo que el cine, es verdad que ha bajado a mucho, se han cerrado muchas salas, pero de repente se abre Oppenheimer y se abre yeah. Barbie y Megalodón.
La magia.
Y de repente lo peta, ¿no? Entonces, es interesante, sí. porque a la vez Megalodón de repente también estaba como funcionando muy bien. Yo creo que pueden convivir las dos cosas. Plataformas, hombre, a nosotros en nuestro medio... estaba muy mal el cine estaba estaba bajo, es decir, había muchos actores, muchos equipos que no estaban trabajando, muchos técnicos, y de repente el que las plataformas hayan aparecido, el que claro. se cree contenido en España, ojalá, espero, yo creo que los próximos años puedan convivir las dos cosas. También porque soy un amante de las pantallas grandes, yeah. del cine. Yeah.
Y... Pero has comentado algo bastante especial, que yo creo que hay una realidad a ello, ¿no? De el consumo de cine como experiencia, creo que no se puede perder. Al igual que siento que nosotros cuando nosotros estamos abriendo tiendas, ¿no? Y seguimos abriendo tiendas. Porque, tío, una cosa es todo el mundo dice, guau, la compra del futuro es online, todo el mundo compra online desde tu casa, te llega a casa, todo más simple. Tío, hay algo que es ir de compras con tus colegas, que a saber varias tiendas, que es una experiencia. ¿Sabes? No es el hecho de comprar te la prendas y no se
ahora con lo de Barbie que todo el mundo iba vestido de rosa
sí, 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 sí. O sea, creo esto lo habláis mucho vosotros y era como hacer parte a la gente de algo. Creo justo. Que cuando vas a la tienda, ¿no? Haces de una manera u otra, tú como individuo te haces parte de
la
marca. La
música.
Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar vuestro podcast al principio de todo, me escuché 3 podcasts y era como, me quiero comprar algo de nude. O sea, es verdad, y creo que ese es el lugar, porque quieres formar parte o porque te interesa, porque te gusta lo que están haciendo y quieres ser parte de ello. Y creo que el cine va muy ahí, que algo como Barbie o que estas películas puedan... No hacer que te pongas ropa y sentirte en una comunidad parte de algo, ir a un sitio y parar y solo disfrutar. Es otro tipo de experiencia.
Yo es como lo he sentido, y un poco en base a diciéndolo a lo que decías tú antes, Oscar, de dices, joder, me veo otros episodios que ya me quiero comprar algo. Y eso es un mini caso, ¿no? Pero en Barbies yo me he visto la canción, me he visto la entrevista a GQ, después me he visto el Airbnb, me he visto todos los posts de LinkedIn hablando del marketing y esto. Tío, ¿cómo coño no voy a ir a ver esta película? Y tío, la he visto todo, Dios. Bueno, creo que ha facturado... 1 billón en 17 días la película. Y ha sido el top 50 más vistas de la historia.
La primera mujer que supera el 1 billón en taquilla.
¡Qué loco!
La primera mujer directora. Sí.
Qué fuerte. Yo creo que lo que hablábamos antes del mundo del cine, el futuro que le espera y tal, quizás también pasa un poco por eso, ¿no? Por encontrar nuevos formatos o nuevas formas de hacer el marketing. Me acuerdo de Andrew Schultz, es un comedian americano que básicamente hacía shows de comedia. Al principio no lo escuchaba a nadie. Los shows de comedia, no le veía a nadie. Porque los shows de comedia normalmente duraban 1 hora y media. Y entonces se dio cuenta de que si lo dividía en clips de 10 minutos y los iba subiendo a YouTube, pues ahí de repente le empezó a petar porque la gente se veía un vídeo y detrás de ese se veía otro y luego otro. Y ponía el ejemplo de que era como cuando tú te pones la alarma por la mañana, que, o sea, puedes dormir 8 horas, que los 5 minutos en los que más descansas son los 5 minutitos en los que
vas parando.
Vas a posponer. Sí, sí. Y duermes, ¿no? Pues él dice que ha creado ese mismo efecto con la comedia, que tú te ves un vídeo y al final te ves otro, sientes que tienes el control. Total. Pero realmente acabas viendo más del producto de lo que hubieras visto
en todo
si no lo hubieses dividido así.
Y en las marcas se habla de producto y marketing, ¿no? Y si la película de Barbie fuese horrible, nadie la vería, ¿no? Pero después, el marketing es lo que genera la demanda. Si tú tienes un producto increíble, pero nadie sabe que existe, claro, de poco sirve, ¿no?
Totalmente.
Entonces, yo creo que ellos han hecho el empaque perfecto de que ambos convivan a la perfección. Y para mí, pues, viéndolos del mundo de fuera me emocionó. Yo me acuerdo, fui a una reunión de nuestro equipo y dije, chavales, tenéis que ver todos puto Barbie, pero os compro las entradas, me da igual, pero es que esto es una locura, ¿sabes? Debería ser un referente para nosotros a nivel de crear una marca, porque nadie lo ha hecho así. Y no me vengáis con la mierda del presupuesto y tal, porque me da igual, tío, no se basa eso, se basa en, joder, qué bien tocado todas las, han tocado todas las patas de la era digital, de la actualidad, para ver algo en el cine. Entonces han usado lo moderno y lo que dices, oye, está demonizando nuestro mundo, para ir a educar a la gente. No, no, ir a ver una puta película.
Y más una peli, yo no la he visto, ¿eh? Pero una peli que además de primeras puedes pensar que es para gente a lo mejor más niños, ¿no? Yeah. Más, y no, ¿no? O sea, la peli al final
es un mensaje más potente.
Sí, más adulto, mayor, ¿no? tiene un mensaje más adulto.
O sea, es que sí, claro, pillan además
a toda la demográfica, es muy loco.
A todo Dios, o sea, eso es lo loco también, o sea, que no es solo a un público específico de una edad de 24 o 35, sino al final que dices desde niños a adultos, a señores, o sea, claro, han abarcado todo.
Y rebobinando un poco, vosotros empezáis ambos vuestras carreras muy jóvenes, ¿no? A más o menos, ¿a qué edad? Creo que 7, 8 años o...
Sí, por ahí, tú antes, ¿no?
Los 5.
Yo a los 5 años, pues no sé, es que no me acuerdo de mí. Estoy chupando el dedo, pero es que ni me acuerdo de eso, ¿sabes? Yo me empiezo a acordar aparte de los 14 años un poco. Pero, ¿cómo...? En ese momento de tu vida, te metes en un mundo profesional, ¿no? ¿Cómo pasa?
Bueno, son tus padres, ¿no? Quienes te...
Sí, yo empezaron mis padres, que me llevaron a castings de publicidad en Barcelona y tal. Y a los dos castings, ahí me gustaba ir, me lo pasaba bien, había niños, juegas, tal. Y al segundo me pillaron. Y como tú muy bien dices, yo me acuerdo de anuncios por la memoria de que los hice, como tú con los canales de YouTube. Yo tengo recuerdos de castings o de anuncios con 8, 9, 10, 12 años, 11, por eso, ¿no? Pero mis padres, a partir de ahí, pues no sé.
Y también ¿Por qué te llevaron?
Porque era como así, como bichín, era como guapete, como simpático y tal, y conocí a una madre y tal, y acabé haciendo, y en el segundo casting empecé. Y después había también algo en mí que siempre ella había pensado también, ¿no? Lo dije siempre, yo creo que siempre lo dice mamá, siempre pensé que tenía algo para ser, que tenía que ver con lo artístico. O sea, había algo de ella en eso. Y es cierto que yo siempre he jugado mucho a hacer pues, cruz y raya en el cole, lo que hacía la interpretación en los finales de curso.
Dirigiendo.
O sea, dirigiendo, interpretando. O sea, siempre me ha gustado.
Y ahora fue también la primera vez, iban ellos, mi hermano y mi hermana, a un casting. Y algo de ropa, y yo, claro, mi madre me tenía que llevar porque era muy pequeño, tenía como 4 añitos. Entonces me dieron la ropa como creían que yo también iba a hacer el casting, pero me dijo que no. Yo me enganché, yo era muy pesado, yo quería todo el rato bailar y desnudarme, era una cosa. Entonces me cogí eso y yo, no, que me lo quiero probar. Y desde ahí me cogieron en ese también, a los 3 creo. También me encantaba, o sea, era el único sitio donde podía estar parado y donde me concentraba. Nuestra madre siempre ha sido una... Es muy importante para nosotros, es nuestro pilar más grande para toda la familia, es la cabeza, o sea, es una persona emocionalmente muy, muy elevada. Y creo que ha sido más un guiarnos, ha sido nuestra magia y nuestra suerte el que a día de hoy podamos ser lo que somos.
La movida está ahí, o sea, yo creo que la educación es importantísima y a nosotros, sobre todo es escuchar, imagino a tus hijos, ¿no? Es escuchar en la vida siempre, pero es escuchar, ¿qué es lo que realmente quieren? Yo el cole, pues no era el mejor estudiante del mundo, pero no porque, sino porque también, porque tenía otras cosas que me gustaban más, que era interpretar, que era lo artístico, entonces es, no tienes por qué estudiar solo una cosa, ¿no? O tal vez puedes probar. A mí mi madre con 18 me dijo, vale, no estás siendo buen estudiante, yo me puse a trabajar, me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer realmente? Dije yo, quiero ser actor. Vivíamos en Barcelona y dije, pues a Madrid. me soltó en Madrid, me dijo, prueba, inténtalo, lucha, yo te voy a apoyar en lo que sea y si no, pues vuelves y vemos, ¿no?
Ahora que estáis contando los inicios de las primeras castings y tal, me acuerdo, yo he hecho solamente una vez en mi vida de actor.
¿Sí?
Sí, fue también como con 6 o 7 años en una obra de teatro y tío, no sé lo que me pasó, que estaba todo el teatro lleno, en plan una obra de teatro del cole, me entró el hipo. Y entonces estuve
hostia, qué putada.
Toda la obra de teatro con hipo así.
Hostia, tú.
Y así todo el rato. Y claro, cada vez que yo me tocaba hablar, me venía el hipo, tío, y todo el teatro descojonándose, tío.
Claro, no, ahí la vida te dijo, no es tu camino, ¿eh?
El puto ya, trauma, bueno, yo en verdad, yo me crecí, ¿sabes? Dije yo, como cada vez que...
Se reía.
Claro, la gente se reía y dije, guau, lo estoy haciendo de puta madre, ¿sabes?
Claro, es una tara del personaje, ¿no? Una construcción claro, increíble.
Oye, una cosa, Mario, ¿te puedo pedir una desnudita, tío? Que se me ha quedado...
Sí,
se me
sí, claro,
la
sí, claro.
¡Epa!
¡Scoff! Por favor. Esto es un ad ahora
mismo.
Nuestro patrocinador oficial del podcast, tío, la desnuda. No, os decía, os preguntaba por vuestros hermanos, en el sentido de, al fin y al cabo, como contáis, ¿no? Que igual no vivo una vida pues tan expuesta como la vuestra. ¿Vosotros cambiaríais vuestra vida por la de alguno de vuestros hermanos? ¿O no?
A mi posición, la verdad, está bastante guapa. Soy el pequeño. He sido el pequeño toda la vida. Se me ha permitido todo. Ahora puedo además ser hermano mayor y vivir lo que también es ser hermano mayor. Entonces, yo me quedo con la mía.
No, yo me quedo con la mía también.
De yeah. Chilling, ¿no?
Sí, sí.
Y ellos se quedarían con la suya, también.
Seguro.
O sea, de alguna manera u otra.
O sea,
nos complementamos muy bien.
O sea, creo que trabajamos juntos al final. Cristian también, aparte otro trabajo que tiene y demás, es mi repre. Mi hermana es mi repre también.
Hostias.
Abogada, es decir, bueno, al final todos estamos como a una.
Cada vez más el mito este de no trabajes con tu familia, no trabajes con tus amigos y tal. Tío, creo que se está desvaneciendo, ¿sabes? O está desapareciendo, porque la realidad es nosotros empezamos esta marca entre colegas y con amigos y tal, y Alex y yo obviamente vivimos juntos. Coño, yo creo que somos amigos, ¿no? Vale, puta madre.
¿Estás seguro?
No, y vosotros con toda la familia, de que al final hay un concepto, y esto lo aprendimos con un tío que se llama Gary Vee, que es un empresario de Estados Unidos increíble, que dice, le dijimos, oye, ¿cómo expandimos la marca? ¿Cómo llegamos más allá? Y dijo, oye, familia, plan... Dijo la palabra familia.
Claro.
Así es.
Entonces, ¿cómo que familia? En plan, llevo a mi padre, ¿a dónde lo traigo? Y tal. No, no. Dice familia, en plan, ¿quién sientes tú en tu corazón y quién sientes que le puedes dejar las llaves de tu casa y que no te va a robar?
Y que se alegren por lo bueno que te pase.
Porque que se alegren de verdad.
A veces no pasa, que se alegren de verdad.
Que alguien le está diciendo, oye, tío, pues tío, hoy he ido. Pues no sé qué haréis vosotros en vuestra vida, pero haréis cosas muy emocionantes, ¿no?
¿Cómo ha pasado? He hecho esto y la tienda me va a tal, o la marca de ropa, y a lo mejor, dependiendo de quién se lo cuentes, te está diciendo, ah, sí, pero a lo mejor no importa nada.
Así que, hijo puta.
Dicen mucho lo de que los amigos están en las malas, y creo que no. Creo que los amigos y la gente que realmente te quiere están en las buenas, cuando te pasan cosas muy buenas y se alegran realmente por ti.
Sí.
Porque, porque ahí es donde realmente es lo difícil, cuando te alegras por la felicidad absoluta del otro. En lo malo es muy fácil, luego estás jodido. Qué pena, tío, voy a estar aquí contigo. Qué mal, yo también estoy jodido, así que los dos estamos jodidos. Ahora, si tú estás feliz y estoy jodido,
es cierto.
Difícil.
Vosotros en set, en rodaje, y cuando tú eres director y tú eres actor, ¿sabéis cambiar muy bien el switch de, hostias, estoy hablando con mi hermano, o de repente cuando voy al set, oye, coño, que soy el director y no lo puedo abrir con mi hermano porque si no la gente quizás no le trata con el mismo respeto y tal?
Sí que se creó una dinámica de respeto de director a actor, pero claro, yo veía a mi hermano. Cualquier indicación que me daba y cuando se enfadaba o me lo decía de una manera o me lo decía de otra, él sabía además también cuándo, cómo decirlo para también hacerme llegar ahí. No era lo mismo como si me lo decía un director. Me impactaba y me llegaba muchísimo más. Claro, que te digan una indicación o... ¿qué estás haciendo? Claro, que te digan eso, claro. De repente te hundes, pero
sí, pero sí. Sí. No sé decir a veces, no tengo filtro, si lo veo tal, y más cuando no hay tiempo, tal.
Pa, te viene, pero bueno, también te cala, o sea, lo has entendido, no puedes seguir ahí.
Fuck.
Pero sí, yo siempre lo veía como mi hermano, o sea, de alguna manera u otra, sí, es que es mi hermano, no, nunca supero el ponerlo como director, yeah. ¿No?
Sí, había... Trabajamos mucho con un coach de interpretación, que yo lo conocí hace años, trabajo siempre con él. Y entonces, al segundo o tercer día, es lo que dice Oscar, yo le daba las indicaciones a Oscar y era duro, que le decía eso. Digo, tío, estás fumando así como... Fuma raro, tío.
No, la gracia es eso.
Digo,
venía, decía, Oscar,
¿cómo fumas?
Venía, decía, oye, Oscar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo que hago, no? Yo, vale, ya lo he entendido.
O tal, otras cosas que decía, esto, digo. Y es verdad que era más duro, ¿no? Porque lo tenía muy claro, pero entonces que este coach le decía, yo hubo un momento, al segundo o tercer día, que entendí que tenía que ir a hablar el coach a Oscar. Digo, dile esto. Voy yo. Digo, ¿le digo esto? Me decía, no, se lo digo yo, voy yo. Sabía ahí cómo era la madre.
Pero fue más al principio, luego...
Sí, no, muy bien.
Luego ya...
Lo pilló muy bien.
Luego ya bien.
Yo quería preguntaros de si a veces habéis tenido esa inseguridad de, hostias, este éxito como actor proviene de yo ser guapo o es de que yo soy de puta madre mi trabajo y de verdad la gente lo sabe.
Será por gente guapa.
Claro, o sea, tú ves fotos mías en SMS o me ves a mí y muy normal y yo me considero normal. O sea, al final yo creo que le pasa a Oscar lo mismo. No veo a esa persona que ven los demás. También se vende algo que funcionaba en su día, sobre todo conmigo, y le puede pasar a él porque tiene la edad para y va hacia un tipo de público, hacia un tipo de target, que se utilizaba un físico, se utilizaba unas pelis o para llegar más. Pero realmente es que yo no puede sonar lo que sea, pero es que no me veo así
más.
Como dices. Sí, yo me veo normal.
Es que ¿sabes por qué te digo eso? Porque llevo un pequeño trauma encima de que con mi exnovia, una chica que yo quiero mucho y adoro.
A ver.
Adoro a increíblemente. Ver. Tenía fotos en la habitación tuya, ¿no? Pero...
Hostia, eso es rarísimo, ¿no? O sea, claro. Imagínate como pareja.
Mirando, miraba la pareja.
Claro, claro.
Pero es la mítica movida, el mítico pacto de decir, oye... si cada uno puede poner los cuernos con una persona en el mundo, ¿sabes? Con la que quieras y tal. Y yo dije una chica, ¿no? Y ella dijo, Mario Casas.
Así con pequeñito, ¿no?
Sí.
Eso no te moló.
Íntimo. Y en verdad me la sudó en el momento y dije, joder, pues sí, está bueno. En plan, que me parece gran elección. Claro, esté conocido y tal, me siento como intimidado. Decir, joder, eres un pibe de verdad, ¿sabes? En plan, te la podrías encontrar por ahí y me cago en la puta.
No, hombre, pero tío, ¿tú piensas que yo hago...?
No
haces maldades. No,
yo estoy en mi casa con mi perra ahí, en el campo que vivo a...
Como Ken. Eres Ken, ¿no?
Soy Ken.
No tienes nada. Vale.
No,
eres un Barbie.
Mi pobre perra ahí con la Wendy.
No, lo dice, ¿no? Los guapos no ganan Goya. ¿Cuánto ha tardado Mario realmente con una trayectoria y con películas?
O sea, que entonces ya tengo que te parezco guapo.
Me parece, guapo. Creo que soy más guapo yo que
ayer
tú.
Ayer estábamos peleando en la sesión de fotos.
Hostia, fotones nos hicieron ayer.
Valero Rioja, que es un fotógrafo que te cagas y este ya estaba vacilándome. O sea, es verdad, porque wow, sí, él es más guapete que
yo. Bueno, sí, ¿no? O sea, tampoco lo voy a negar. Me podría poner aquí. No, pero es verdad que cuando hay un estereotipo de que la gente, ¿no?, te coloca como una persona guapa, a nivel artístico es como que parece que baja un poco, ¿no? Tienes menos credibilidad.
Yo creo que por ahí va la pregunta un poco de Bruno, ¿no? De si en algún momento, hostia, tú dices, te has rayado internamente de pensar, joder, la gente me...
O sea, a mí
realmente soy bueno, ¿sabes?
A mí sí me han llegado proyectos por posiblemente a lo mejor buscan este, ¿no? Este estereotipo de un chico guapo y lees el guión y el tipo de producto... Pues realmente es eso. Y bueno, pues tienes que decir que no y ya está, porque si no es verdad que a lo mejor si te colocas ahí, pues será más difícil salir y que la gente te vea en ese lugar, pero hombre, espero que no. O sea, creo que gente guapa hay en todas partes.
Sí, que no. Uh-huh. Que yo creo que hay un momento, tú puedes ser guapo y tal, hacer una o dos pelis y si no tienes talento, chao.
Chao, se han pescado. Dos.
O sea, pero sí hay algo que cuando a mí me ofrecen 3 metros, yo venía, el director que hace 3 metros, yo vengo a hacer con él Fuga de Cerebros. Que salía ahí, o sea, como realmente soy. En Fuga. Y me llama y dice, no, este chaval, querían a otro actor, un actor español conocido también, y querían a otro. Y decían, no, pero es que Mario no da ese perfil.
El de 3 metros.
El de 3 metros.
Vale.
Y venía también de hacer también Carne de Neón, de otras pelis y tal, y dice, no da ese perfil. Y el director dijo, confiar y tal, que sí lo va a dar. O sea, no soy como, no era como el personaje. Al final, con esa edad sí construyo a ese tío en moto. No me veía así, te digo. Al final he ido construyendo los personajes. Entonces, uh-huh. Es cierto que te llegan personajes así, pues bueno, pues...
Hay que hacer eso.
Claro,
no te vas a poner...
Con la motito.
Con la motito, miradita, ¿no?
Miradita así, miradita
de ojos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué ando con un pececillo?
¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué
haces? ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué ando con un pececillo? Es que hay uno en el TikTok, ¿has visto el de TikTok? Hay un chaval que lo... O sea, pero está al límite de...
Es como una voz,
de que lo encierren. Sí, sí, no, no, está.
Qué capaz de hermanos pequeños, ¿eh?
Tío, pues con todo esto, me acuerdo que yo escuché a DiCaprio, que una vez dijo, si él tuviese que dar un consejo para un actor, sería, nunca hagas una peli de superhéroes.
Ni te metas en las drogas.
Ni te metas en las drogas.
Eso era en los dos.
Y decía, claro, porque tú en el momento en que haces una peli de superhéroes, ya tú miras a esa persona y dices, joder, es que es Spider-Man, ¿sabes? Sí.
Tom Holland es
que... ¿Tú has tenido algún momento el miedo de encasillarte en ese personaje, en el DH, cuando hiciste esa primera peli que tuvo tanto éxito?
Sí, yo a mí me pasó con 3 metros, el barco y demás, que si palmeras en la nieve, que es verdad que se me estaba llevando a ese lugar. Entonces, bueno, y al final lo que sí pensaba era que podía hacer más cosas, podía hacer otros personajes y con eso luché. Y a mí también fue más, a Óscar, lo hablamos muchas veces y a él le preguntan todo el rato, ¿no? El peso de ser supuestamente el hermano pequeño y convive con ello. A mí me pasó en su día con otras cosas, por este tipo de... A mí me daban por todos lados.
Son trabas.
A mí me dieron por todos lados en los hombres de Paco. Yo entro en los hombres de Paco y me meto en la relación de Michelle Jenner y Luke Sara y Lucas. Yo iba por la calle y me querían, no me pegaban de milagro.
Y eso es loco. Sí. Eso es loco.
O sea,
tío,
fue más deshacerme de eso que no tanto de una imagen como en 3 metros. Será que no le caí bien de repente
a mucha España.
Es una manera también de demostrar, ¿no? Cuando te ponen una traba, cuando hay algo que te frena un poco, o siempre tienes que dar más. Creo que esa es la diferencia cuando tienes que demostrar más de lo normal por algo, es cuando yo creo que a veces se consiguen carreras más bonitas o que se pueden llegar a sitios más especiales.
Sí, 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 sí. Yo dije, no, yo voy a seguir aquí por mis huevos. O sea, yo voy,
totalmente.
Voy a luchar porque amo esta profesión, porque quiero ser actor y creo y pienso que puedo hacer cosas distintas y no me quiero quedar solo aquí. Entonces, al final era currar.
Bueno, es que hay una estadística muy heavy, que es que el 8% de los actores se dedican a su profesión.
Hostia.
Muchos de ellos que compaginan su trabajo con otras cosas, que no pueden dedicarse al 100% a ello. ¿Vosotros por qué creéis que estáis en ese 8%?
Pues, o sea, lo decía uno de los... Lo vi en Instagram, un actor, no sé quién es, decía... Dame un consejo y tal, y decía, no te hagas, no seas actor. Directamente. O no seas actriz. Porque es duro con cojones, pero no sé por qué estamos... O sea,
suerte... Algo de suerte, creo, en todo esto.
De estar en el momento. Yo creo que aparte, yo me imagino que como todas las profesiones, unos dedican más tiempo y otros menos. Sí. A nosotros, aparte de esa suerte, de estar en el momento adecuado, la vida pasa ese tren en un momento dado. Para mí ha sido así, cuando tengo 19 y hago un casting y de repente pues me subo a ese tren y lo que hago a partir de ahí es decir, voy a trabajar, sí. Porque se acaba también muy rápido, se puede acabar enseguida, entonces... Yo creo que es la constancia y el trabajo. Pero, también. Los personajes, por ejemplo, yo cojo y ya hace lo mismo, psiquiatras, psicólogos. Si tengo que interpretar a alguien tal, hablo con no sé qué psiquiatra porque habla del manipulador, de un ego desmesurado, o sea, me meto a full. Porque para mí es la única manera de entender lo que voy a hacer. Claro. Si digo, voy a hacer un psicópata, pues venga, pues voy aquí a poner cara de que no paro, que chungo así, que no parpadeo, te miro fijamente. Yeah. Pero yo creo que eso es una falsedad para el público. Yo creo que si tú estás trabajando en esta profesión, le vas a contar algo al público, creo que debes sumergirte de una manera digna para poder crear un personaje o poder contar una historia. Si no, claro, te quedas a mitad de camino.
Para que la gente entienda esa obsesión de la que hablas, por ejemplo, me acuerdo que contaste una vez, ¿no? Que para una peli, sí. Que actuabas con una persona en silla de ruedas y estuviste practicando...
Todo el rodaje. No me bajé.
No te bajaste de la silla.
No, el equipo no me vio fuera de la silla.
Eso es acojonante.
O sea, no, pero así en todo. O sea, y irme al hospital de parapléjicos en Toledo, estar con la gente allí 2 semanas.
Fuerte.
Es decir, sumergirme y también, que ya lo hace Óscar, por eso a lo mejor dices que lo has visto también pues de hace años en mí, o trabajar con un coach constantemente. O sea, trabajar la voz, creo que hay que estar todo el rato en un constante aprendizaje, si no llega un momento que te estancas, que ya no vas a dar más de sí.
Yo quería retomar con el tema de negocios, que habíamos pinceleado un poquillo, pero sabéis que a nosotros obviamente nos gustan, ¿no? Yo tengo una curiosidad. Sale esta película, ¿no? Director, pam, actor. Oye, ahí hay algún tipo, en plan, ¿quién negocia el caché? O tú te sientas directamente con Mario y le dices, Mario, esto es lo que hay, bro. Que tengo mucha experiencia, tal, pero las pelotas...
Ha sido al revés.
¿Tú viniste con la propuesta?
No. Él me dijo, es esto, y... Y dije, tal, no, es lo que hay. La vas a hacer. Y me dice, bueno, la haría gratis, en verdad. Digo, pues,
claro.
La haríamos gratis. Yo lo habéis hecho gratis, es decir, así de claro. Pero lo negocia, por ejemplo, pues mi hermano o mi hermana, que es al final abogada y demás, la que se dedica a los contratos y.
Sí. Entonces estabas negociando con tu hermana el salario del hermano.
No, no,
son los productores.
Ah, sí, claro, los productores.
Los produce son los que lanzan y a partir de ahí, con en su caso, su agente es la que juega la negociación.
¿Y todo esto, se puede saber cuánto os habéis invertido en esta película?
¿Nosotros?
Sí.
Nada.
Nada.
No, pero no, yo escribo el guión y lo vendo.
Vale, lo vendes a una
productora,
¿no?
Claro, además era mi primera vez, al final. Para ti, para mí es un regalo, o sea, y además con él de prota y tal, yo ahí no entré. Yo dije, es mi primera vez. Si vuelve a haber una segunda, lógicamente todo será distinto. Yo creo que es ir poco a poco, ¿no? Uh-huh. O sea, no intentar decir, bueno, tal.
Todo, de repente
no.
Ya.
O sea, y no está bien tampoco. Y creo que además es una peli pequeña y creo que han sido muy dignos y sobre todo sacarla adelante y que me hayan dejado hacerla con mi hermano pequeño. O sea, hay algo también que muchas veces he leído, se cree que cobramos mucho más. No es verdad.
Y nosotros hemos estado con artistas también que encantan en festivales y tal y de repente en Twitter se hace un hilo mega viral de X cobra... Bueno, en plan, no sé yo eso, ¿sabes?
No, o sea... Sí, se cree más...
Entonces, ¿tú cuánto cobras?
No tanto.
Ya.
Más Hacienda, no tanto. Para vivir,
fantástico.
Yo estoy feliz. Y para, ojalá, poder seguir trabajando y otros proyectos que tenemos en mente, que queremos seguir con otras ideas. Ojalá.
Oye, pues habíamos dicho que no había sorpresas, pero soy un actor, he mentido.
Tío,
la realidad es que hay putas sorpresas, ¿vale? Entonces, hay una chica que se llama Chris, ¿vale? Una chica que se llama Chris, que ha sido una de nuestros primeros supporters desde que empezamos la marca hace 4 años. Ella ha sido la primera fan, que se podría decir, que venía a todos los eventos, todos los pop-ups, compraba todo. Y nos ha apoyado al máximo, al puto infinito, ¿no? Nos ha dado un apoyo que jamás podremos darle de vuelta y lo vamos a intentar. ¿Y qué pasa? Esta chica, en la vida, sus pasiones máximas es... Los hermanos Casas y Nude Project. En plan, obsesión. Entonces, cuando
sí, y en ese orden, además.
Sí, ese orden, es verdad. En plan, nosotros número 2, pero que no pasa nada, ¿eh? Así es la vida. Entonces, lo que hemos pensado es, le hemos dicho, la hemos traído en tren desde Valencia, la vamos a sentar justo en el medio de vosotros, vas a tener que hacer un poquillo de huequillo, sí, si nos importa. En el medio de vosotros dos, la vamos a sacar el esto y va a decir...
La tenemos sí, hace muchísimos años.
Sí, la hemos.
Bueno, hablé el otro día con ella para la premier de aquí de Madrid.
Siempre nos apoya muchísimo.
Y es.
Es una grande, entonces, por si la quería hacer partícipe, le vamos a dar bolsas de ropa también de cosas que hemos traído aquí. Y le hacemos una pregunta en plan de, oye, ¿qué significáis vosotros? Y la marca para ella, ¿no? En plan, curiosidad me genera, tío.
Oye, ¿estás preparada? Vamos a enseñarte la ropa de la nueva colección, que queda muy guapa. Y tú, al ser nuestra cliente más real, nos vas a enseñar, te vamos a enseñar primicia, espero que te guste, si no te gusta es una putada gorda. Espero que sea muy bonita. Estamos muy bien y te vamos a sentar aquí porque hay unos modelos que hemos traído para que la despinen, ¿vale?
Déjame darte un poquito de contexto, Chris, porque quiero que esto sea especial, ¿vale? Básicamente, nosotros llevamos diseñando una colección muchísimo tiempo. Vale. Y queríamos hacer una primicia como para todos los clientes súper reales, tú eres la primera, de que la viesen en primicia, básicamente. Y hemos tenido, la única putada es que nuestros modelos nos han fallado hoy, entonces hemos tenido que pillar a 2 chavalillos que hemos encontrado por la calle para que la desfilen bien. Y son flojetes, pero la ropa está muy guapa, ¿vale? Eso te lo prometo. Entonces, cuando quieras, te puedes quitar el trapillo ese que te han puesto encima ya, y me das tu opinión más sincera, ¿vale?
No, me lo quito así porque... ¡Hola!
¡Qué sorpresa!
¡Oh, no puede ser! ¿Esto qué es? Bueno, hola también.
Culpa de los dos, ¿eh?
Ya. ¿Te lo habías venido o no? Porque ¿ha habido alguien por abajo que te ha dicho algo o no?
Sí, pero como siempre que voy a Madrid a veces los veo, pues yo he supuesto que se imaginaba que...
Ah, bien.
Pues Chris, bienvenido al podcast de Nude Project.
Bienvenido al podcast de Nude Project. Vamos a entrevistarte. ¿Cómo te sientes hoy?
¿Esto lo va a ver la gente? ¿O?
Esto lo va a ver todo el mundo.
Ah, bueno, pues nada, pues, ¿qué tal?
Saluda a la gente.
Hola.
No, Cris, yo te quiero preguntar, ¿vale? Seré muy breve, para no alargarnos. Pero yo quiero preguntarte, un poco, te hemos ido conociendo, creo que todos aquí estamos partícipes, te hemos ido conociendo durante el tiempo, a nosotros nos has aportado muchísimo porque has sido una persona que ha creído, has creído en nosotros cuando no mucha gente creía, entonces es algo que hemos apreciado muchísimo siempre. Te quería preguntar, en plan, ¿qué representan tanto los hermanos Casas para ti, que sé que les has seguido muy de cerca, como Nude Project, y si hay algo en común?
Lo más común que yo veo es que ambas familias y vosotros habéis luchado por lo que queríais, cada uno a su forma, y al final habéis encontrado vuestro camino, y tanto con lo difícil como lo fácil habéis sabido sortearlo y aprovecharlo, y con eso estáis donde queréis estar y aprovecháis y sabéis, digamos, que eso se puede acabar, pero sabéis también guiaros por otros caminos, porque el principio al final es perseguir los sueños y luchar por lo que, y eso al final, pues, que estoy emocionada. ¡Madre! No salen las cosas, pero las cosas están.
Joder, así es.
Sí. Oye, pues honestamente, Cris, ya estás tan cómoda ahí que acabamos el podcast aquí en directo. Tenemos dos cosas más a preguntarles. Cris, tú quédate ahí expectando tranquilísimo.
Claro.
Me voy a poner rojo.
Oye, pues chicos, ahora para ir concluyendo, vamos a jugar al juego de las espaldas, ¿vale? Este es un juego creado por Desnuda que presentamos aquí. Este es.
Ha hecho un juego de cartas.
¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre el juego?
Claro, la cerveza se llama Desnuda, el juego de cartas es Desnuda.
Tenéis juego también, chavales. Vais un paso más allá.
Vamos a ir con Mario y Oscar desnudos aquí en directo, así que.
Vale, para jugar este juego tenéis que poneros vosotros dos de espaldas. Vale, el juego consiste en que os voy a hacer preguntas y tenéis que tratar de adivinar un poco qué va a hacer el otro. Y os voy a hacer una pregunta, como por ejemplo.
¿Quién es más guapo?
¿Quién es más guapo?
Y bebes.
Si tú crees que eres más guapo que tu hermano, bebes. Si no, no. Si los dos bebéis, perdéis. Perdemos. Y si ninguno de los dos bebe, también perdéis.
Entonces, es un concepto de entender a tu hermano y saber qué va a responder, ¿no?
Yo imagino que os conoceréis suficiente como
Alex
para...
y yo podemos pasar rondas y rondas en este juego, nunca perdemos. Entonces, bueno, expectativas altas y tal.
Podemos no llegar a perder si queremos.
Sí. Vale. Sí, interesante, vale,
va. Primera pregunta. ¿Quién ganaría en una pelea física?
Espérate, Oscar, dame un segundo.
Hazlo bien, piensa, coño, claro.
Habéis perdido. Ya la primera. La primera habéis perdido. Mario, brother. Eres el mayor.
Mario, ya. Estaba echando una siesta, perdona.
¿Quién es más inteligente?
Ala, pobre,
son dedos.
Sacrificio familiar.
Vale.
Vale, pasáis, joder.
¿Quién viste mejor? ¿Quién tiene más complejos? ¿Quién liga más?
Sí, papá.
Sí, papá.
Va a beber. No estoy bebiendo porque sé que va a beber.
Díselo. No es real. Respeto, tío. Gracias, Cris.
Sí, pero bueno, a día la pregunta es un presente.
¿Quién tiene más talento como actor? Bueno, se le han tirado de humildes los dos. Habéis perdido, chicos.
Bien,
pero...
Bueno, muy bien, tío. Nada mal. Me ha encantado el podcast de hoy. Yo creo que ha sido muy repleto. Ha habido sorpresas que inicialmente no pensábamos que iba a haber. Os deseo la mejor de la suerte con la nueva película. Y para cerrar, digo que también a la siguiente temporada os vamos a seguir con los sorteos que hacemos en el podcast. En este caso, porque venimos con mucha emoción y estamos muy emocionados, lo que vamos a sortear es, en vez de subir, vamos a sortear un six pack de Desnudas que va a venir con el juego de cartas, ¿vale?, que habéis visto hoy en disponible. ¿Vale? Y una cosa que se llama el Chuckbat, que no sé ni cómo describirlo, pero es completamente mágico. Ponerlo en pantalla y os enseñaré cómo funcionará. Así que nada, sorteo de Desnudas este finde. El lanzamiento de Desnudas será el 5 de septiembre, disponible en Globo y solo en Barcelona, así que estar atentos. El lanzamiento de vuestra película será el día 25 de agosto. Entonces creo que quizás cuando ha salido este podcast acaba justo de salir, o estamos a punto de sacarla. Oye, chicos, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.
Gracias. Es como... ¡Fuck!